Bienvenidos, este es el programa Ask an Atheist, un programa basado en Tacoma, Washington. Charlamos de asuntos de interés a los ateos, escépticos y libre pensadores. Y este es un episodio un poco diferente de nuestros episodios típicos. Pues ha sido más de 4 años desde que realizamos el episodio El ateísmo en el mundo hispanohablante. Pues me llamo Rebecca Friedman. Y yo soy una de las productoras del programa. Y cuando lo hicimos hace 4 años, Ask an Atheist era un programa muy diferente de lo que tenemos hoy en día. Pues éramos un show de televisión pública y yo era la única de los voluntarios que hablaba español. Pues esto no ha cambiado, dado que sigo siendo la única. Y en los episodios muy antiguos, cuando ya vimos empezado el proyecto de Ask an Atheist, no hablábamos mucho de las noticias y casi nadie nos escribía correos electrónicos y frecuentemente recibimos llamadas de ateos y creyentes iguales. Pues hoy regresamos al español, pero hablamos de un tópico actual, lo que está pasando en Puerto Rico con respecto a una combinación de 2 asuntos muy queridos e importantes para mí: promover los derechos humanos, especialmente la igualdad entre las mujeres y hombres, en este caso creando una sociedad más justa con respecto a esa igualdad entre los géneros, y a través de la educación pública. Yo soy maestra de educación pública en Washington, y vamos a hablar un poco de lo que pasa en Puerto Rico. A ver, en 2008, el Departamento de Educación de Puerto Rico lanzó una directiva describiendo la política oficial de la educación de la perspectiva de género, diciendo que la transversalización, no digo el mainstreaming del concepto de género como un constructo social no innato, es algo esencial. Y está aquí Manolo Matos para hablar conmigo. Bienvenido, Manolo.
Gracias por la invitación a ti y a Sam también.
Y pues Manolo originó el programa podcast Ateorizar en 2010, ¿verdad? ¿En 2010?
Sí, comenzamos en el 2010, en octubre 10 del 2010, 10-10-10. Y todavía los camas.
Y lo empezaste al darte cuenta de que no había ni un podcast ateo para la comunidad hispana, ¿verdad?
En aquella ocasión solamente había un programa que estaba en iTunes todavía, pero no, ya no estaban grabando. Entonces tenían como 50 episodios, pero ya no se estaba grabando. Entonces yo vi la necesidad de que la comunidad hispana tuviese ateos haciendo programas o podcast, y luego de que nosotros comenzamos, entonces comenzaron a grabar otro montón de personas, y ahora mismo tenemos 2 que graban de vez en cuando y tenemos como 3 o 4 que graban regularmente.
Y ustedes vienen de muchas partes, ¿no? De solamente Puerto Rico o de alguna parte en el mundo hispano, ¿verdad?
Tenemos, hemos tenido en el pasado personas que han sido de Puerto Rico, de República Dominicana. Josh era de República Dominicana, o es de República Dominicana, pero no está viviendo en República Dominicana. Y actualmente tenemos 2 moderadores que están en España y un moderador que está en Suecia, pero que es originalmente de Ecuador, de Bolivia. Y entonces, pues ahora estamos nosotros 4 y tenemos invitados de Puerto Rico y de diferentes partes del mundo.
Pues gracias por venir a nuestro cuadro aquí en Washington, en el programa de Ask an Atheist.
Gracias a ti.
Pues me llamó la atención esta semana unas fotos de grandes manifestaciones en Puerto Rico. ¿Quiénes son los piqueteros que están haciendo estas manifestaciones?
Bueno, lo primero que te tengo que hablar es de las fotos. Las fotos impresionan, pero ellos han estado poniendo Photoshop de otras manifestaciones en otros lados. Incluso una de las fotos que tienen fue de la manifestación que hubo en Egipto hace unos años atrás. Así que uno no sabe qué creer, ¿verdad? Las fotos que yo he visto que han sido ya oficiales, ¿verdad? Del periódico o ¿verdad? En las redes sociales, en periódicos en línea, pues fueron una manifestación muy grande. Pero las personas que convocaron esta manifestación fue un grupo que se llama Puerto Rico por la Familia. Como siempre, un nombre bien bonito, pero los propósitos son terribles. Y se han unido muchísimas otras personas de Puerto Rico, ¿verdad? De la comunidad religiosa de Puerto Rico. Entre ellos, la pastora Wanda Rolón se unió. Hay un sacerdote de Puerto Rico que se llama Carlos Pérez, que también se unió. Hay el obispo de Arecibo, Daniel Fernández, se unió al grupo.
Entonces,
Y el.
estos sacerdotes son católicos o son de un grupo evangélico, ¿quiénes son?
No, estos son católicos. O sea, que los católicos, la comunidad católica y la comunidad evangélica se están uniendo para hacer esta manifestación en contra
Imagínate.
de la perspectiva de género. Sí. Cuando tienen un enemigo común, ellos se unen.
Ajá.
Pero pues se ha unido mucha gente y la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico se unió. Hay un grupo que se llama Alerta Puerto Rico, que también se unió. Y hicieron una convocatoria para esta marcha que se hizo el lunes pasado, porque el lunes pasado era día feriado, 16. 16 de febrero. Y entonces se hizo una manifestación donde se citaron en la parte sur del Capitolio en Puerto Rico, en el lado sur, y entonces la comunidad humanista, atea y otras comunidades que son religiosas pero que están a favor de la perspectiva de género, también llamaron a hacer una contramarcha y se unieron y fueron allí a presentar su lado, ¿verdad? Su punto de vista. Ese grupo fue un grupo más pequeño de la casa religiosa. La cantidad de personas que yo vi en las fotos, aparente que hay 50, 60 mil personas en la manifestación, en base
Cincuenta
al área que
personas
hay.
no es, un grupo mínimo.
No, 50 mil personas es un montón de gente. Y no solamente eso, sino que hubo muchísimas personas que se hicieron eco de que no querían la perspectiva de género y que no pudieron ir, ¿verdad? Porque como todo es, hay personas que van bajando y todo lo demás. Ahora bien, eso sí, vi también videos de personas que estaban allí, que los estaban entrevistando para diferentes noticias, canales de noticias y canales de noticias, o canales no, sino páginas de internet de noticias. Y le estaban preguntando incluso a personas que qué era la perspectiva de género y las personas ni siquiera sabían lo que era la perspectiva de género.
Pues debo decir
Entonces.
lo que es la perspectiva de género o la educación de la perspectiva de género. Pues la legislación original describe el género como los roles y relaciones, las características de persona, las actitudes, los comportamientos y los valores y el poder relativo socialmente construido que la sociedad asigna de manera diferenciada a los hombres y las mujeres. Y eso es lo que dice la política de 2008, ¿no? No es algo, no sé, difícil de entender.
Y no creo que muchas personas estén en contra. El problema ocurre cuando entonces se habla de derechos a la comunidad LGBT
¿A cuál
y
comunidad?
transgénero y todo lo demás. A la comunidad LGBT, la comunidad gay dentro de Puerto Rico, de transgénero, gays. Y entonces, pues como ellos están en contra de eso, pues no quieren que se den derechos. Este grupo de Puerto Rico por la Familia hizo una marcha también hace unos años atrás y fue cuando se organizaron claramente, ¿verdad? La persona que organiza el grupo, que hizo este grupo, se llama César Vázquez Muñiz.
¿Y quién es César
Y
Vázquez?
pues él es una persona que está envuelto en asuntos religiosos, pero lo que ocurrió con este grupo fue que se originó porque en Puerto Rico se quería hacer una legislación para incluir parejas que no estaban casadas y parejas del mismo sexo dentro de la protección de la Ley 54, que es la ley en Puerto Rico que regula en los abusos, ¿verdad? Dentro de las relaciones, dentro de parejas, y que controla los o que regula, ¿verdad? Los abusos dentro de los matrimonios. En el momento que se hizo esa ley, no incluía parejas que no estuviesen casadas, parejas de novios o parejas que están conviviendo y parejas que sean del mismo sexo, y se quiso hacer una legislación para incluirlos. Y estas personas tuvieron la desfachatez, por otra palabra para ponerle, de irse en contra y no querer que hubiesen esas protecciones para las personas que fueran del mismo sexo o que no estuviesen casadas y que fueran maltratados por su pareja. O sea que este grupo tiene una reputación terrible en la isla. Y yo no entiendo, ¿verdad? Porque
Y
las personas que salen.
no solamente una reputación terrible entre la gente, no sé, la gente, ¿en cuál es? ¿En cualquier grupo o en solamente en los círculos religiosos o los círculos humanistas?
Pues yo pienso que cuando una persona llega al punto de decir, yo te protejo a ti porque tú estás casado, pero no te protejo a ti porque tú has decidido no casarte o porque tú eres una pareja que es del mismo sexo, pues
Has
realmente somos unos
perdido.
seres humanos horribles. Somos unos seres humanos terribles, no hay otra forma de ponerlo. O
No, no,
sea,
has perdido cuando llegas a este punto.
si le preguntamos, ¿qué haría Jesús? Yo estoy seguro que estaría en contra de eso.
Wow. Pues tenemos que escuchar nuestros anuncios, pero regresaremos
Okay.
después de los anuncios con Manolo. Me llamo Rebecca Friedman. Estás escuchando el programa de Ask an Atheist. Nos vemos en pocos minutos.
Billy, I'm a certified ghost expert.
Wow, that's so credible.
Billy, your great-great-grandmother says she loves you and to give me your lunch money.
Aw, anything for family. Here you go.
Wait, Billy. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Come to Camp Quest Northwest, where you'll learn critical thinking and science in a fun-filled week-long nature camp.
No!
Camp Quest Northwest can be found at campquestnorthwest.org. Donations and volunteers accepted. The devil is not real.
I know.
Looking to buy or sell a home or other property in Edmonton, Alberta, or surrounding areas? Demand a professional and call Don Summers of Professional Realty Group at 780-237-4718 or visit dndrealty.ca and discover how he works with you to achieve your goals, save you time, and protect your investment. Don Summers of Professional Realty Group. It's time you hired a professional.
48 hours, 24 hours, 10 minutes to go.
The motorcade appears to have stopped, and yes, it appears as though the governor is getting out now. It's hard to see. My God, the rain is, it's coming down in sheets. I've never seen anything like this. There must be tens of thousands of people out here right now. The streets are shut down. Okay, it appears the governor is making his way toward the convention center. No one knows what he's going to say. The crowd is pushing forward through the storm. The Secret Service is struggling to hold them back. A wave of people are rushing toward the candidate. My God.
Zero. For your consideration, we present Convention and its subject, the nominee, ANNEX Radio.com, now on iTunes and Stitcher.
Need a break from the theistic world?
Live in the Seattle area?
Like the Flying Spaghetti Monster?
Whether you're an ardent non-believer, steadfast agnostic, or marauding Pastafarian, check out the award-winning nonprofit organization Seattle Atheists.
Socialize at the Third Thursday Meetup, attend lectures, come camping, donate blood.
Connect at seattleatheists.org.
Seattle Atheists, we believe in you.
Hola, hola, estás escuchando el programa de Ask an Atheist. Me llamo Rebecca Friedman y estoy aquí hablando con Manolo Matos por línea de teléfono sobre las manifestaciones en el mes de febrero en Puerto Rico contra la educación con la perspectiva de género. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás, Manolo?
Muy bien, muy bien.
Sí, entonces en el break ibas a decirme o decir algo sobre unas estadísticas de Puerto Rico.
Sí, yo para prepararme para este tema, para mi podcast y para este, me puse a leer, ¿verdad?, sobre casos de maltrato y casos de órdenes de protección, incidentes de violencia de género en Puerto Rico. Y en base a unas estadísticas que encontré de la Procuradora de la Mujer, vi que del año 1992 al año 2012 hubo 543,000 órdenes de protección ejercidas en Puerto Rico. De esos 543,000 órdenes de protección, el 96% son mujeres y el resto son hombres. Eso se espera, ¿verdad? Generalmente.
Uh-huh.
Y de esas 543,000 órdenes de protección, 168,338 no se acusaron formalmente. O sea que más o menos un 20% de las órdenes de protección que se hacen no llegan a tener ninguna acusación directa de la persona que está abusando, ¿verdad?, de su pareja. Y en los últimos 25 años han muerto 558 mujeres en Puerto Rico por violencia doméstica en una población de 3.2 millones de habitantes. A mí me parece eso muy importante porque nos da la información de por qué es que se está tratando de hacer este cambio para tratar de cambiar las perspectivas desde que son niños, ¿verdad? Cuando hay que comenzar temprano con esto. Y yo pienso que es muy importante que se enseñe la perspectiva de género. Y ya el gobernador se reunió con estas personas e incluso ellos se salieron de la reunión que tenían con el gobernador, se fueron molestos antes de terminar la reunión. Y el gobernador dijo que lo iba a hacer. O sea que yo creo que esto va de todos modos y me alegra que él haya tomado esta posición, a pesar de que el gobernador de Puerto Rico siempre ha estado haciendo concesiones a la comunidad religiosa. Y él es católico incluso.
El gobernador es católico, entonces está haciendo lo que necesita hacer para mantener el apoyo de la comunidad religiosa, ¿verdad?
Sí, a pesar de que lo han amenazado, ¿verdad?, con votos, como siempre, diciéndole que le van a votar en contra en las próximas elecciones, bueno, aún así, pues él está, aparentemente va a hacer lo que tiene que hacer para que se logre hacer en Puerto Rico.
Pues hablando un poco de los estereotipos y normas de género en Puerto Rico, tenemos los conceptos del machismo y el marianismo. Machismo de los hombres, que significa ser hombre, y el marianismo, lo que significa ser mujer o niña. Las manifestaciones de, o no las manifestaciones, pero el machismo y el marianismo eran bien sobresalientes en Puerto Rico de su niñez. ¿Y qué piensas que ha cambiado un poco?
Yo creo que al igual que en todos los países, ¿verdad?, porque aquí en Estados Unidos está ocurriendo lo mismo, las cosas están mejorando, pero el machismo continúa, los abusos contra las mujeres continúan, incluso han incrementado en la población de Puerto Rico debido a la inmigración. Se ha mantenido más o menos constante en los últimos 10 años. Sin embargo, los casos reportados de violencia doméstica han subido de 13,000 en el año 2000 a 22,000, sobre 22,000 casos. O sea que los casos están yendo en aumento a pesar de que la población se ha quedado igual. Así que si vamos a ver en ese sentido, pues los abusos y el maltrato ha ido aumentando, a pesar de que la población no ha aumentado.
¿Y piensas que es una reacción de algo o por qué? Sí, porque si tenemos si tomamos en consciente los roles de género y si estamos hablando de estas cosas con más frecuencia, ¿por qué ha aumentado estos eventos de violencia?
Yo creo que lo que ocurre es que los cambios que se están viendo, al igual que en la comunidad atea, ¿verdad?, ha sido en la comunidad más joven. Mientras más joven la población, menos casos de estos ocurren. Entonces, los casos que generalmente ocurren son entre 40 y 50 años, pero se ven menos casos en la población que es más joven. O sea que las actitudes están cambiando en los jóvenes mayormente.
pero están agarrando bien duro la gente religiosa y la gente anciana a estas, ideales.
Pero sin embargo, en Puerto Rico la comunidad ha aumentado e incluso ahora han habido muchísimos grupos que se han formado recientemente. Hay un grupo que se llama Humanistas de Puerto Rico, hay otro que se llama Ateístas de Puerto Rico, Ateos del Oeste de Puerto Rico. No sé si sea necesario porque Puerto Rico es tan pequeño.
Y incluso incluso el grupo American Atheist está arreglando una reunión, una conferencia en Puerto Rico, ¿verdad?
Este año, el año que American viene. American Atheist va a ser este año en agosto.
Ah.
Así que las personas que quieran ir al paraíso a reunirse y hablar de ateísmo pueden darse la vuelta por allá.
Pues no, ya no vives en Puerto Rico. Vives en Kentucky, ¿sí?
No, yo estoy viviendo en Kentucky y me mudé para aquí en el 2002. Me casé, estoy trabajando y ya mi niño es de Kentucky, así que yo me quedo aquí trabajando. Traté de mudarme para tu área, pero no conseguí un trabajo que me fuera satisfactorio para mudarme.
Entonces, te mudaste a Paraíso de Kentucky, ¿sí?
Bueno, al Paraíso del Bible Belt. Aquí también hay muchísimos issues. Aquí hubo un caso la semana antepasada del senador Embry que quería hacer una legislación para que los estudiantes en las escuelas tuviesen que ir al baño que le corresponde por su sexo biológico.
Uh-huh. Para discriminar a los estudiantes, a los niños transgénero, ¿no?
Sí, y me alegro muchísimo que no pasó. No porque no tuviera la mayoría de votos, sino porque no consiguió la cantidad de votos que necesitaba.
Wow, ya se murió la legislación.
Sí, sí.
Wow, pues buenas
ellos,
noticias.
Sí, la votación fue 6-9 a favor de que se hiciera la legislación, con una persona que se abstuvo y necesitaban 7 votos. O sea que por un voto lograron no pasar la legislación. Uh-huh. Así que estamos contentos, aunque haya sido casi por error a que no pasó.
Bien, pues yo tengo unas preguntas de la gente que nos escucha, que habla en español. Entonces, ¿te gustaría responder?
Sí, perfecto.
Pues Yuri de Venezuela dice, me gustaría saber, ¿hay alguna oficina en mi país donde puedo reunir más personas como nosotros? Pues está en Venezuela él, pero hemos tenido varios correos electrónicos de personas en como rinconcitos del mundo que piensan que no hay ningún ateo ni humanista en su parte. Entonces, ¿qué consejos tienes para Yuri de Venezuela?
Bueno, lo primero es que el internet es un arma muy poderosa en donde podemos sentirnos cerca de la gente aunque no estemos tan cerca. Si es que no hay un grupo. Yo, de grupos de Venezuela, en este momento no sé de ninguno. Hay grupos en Ecuador, hay grupos en Bolivia, hay grupos en Colombia, hay grupos en Guatemala que yo conozco, pero le recomiendo que vaya a foros de ateos en Facebook, por ejemplo. El grupo de nosotros de Facebook tiene casi 600 personas. Lo que le recomiendo es que pueda ir al grupo de podcast Ateizar en Facebook y que haga la pregunta allí. Nosotros tenemos miembros que son de Venezuela que podrían saber mejor que yo, porque yo no vivo allá. De qué grupos hay organizados allá en Venezuela de ateos. Pero si no hubiesen grupos, siempre el internet nos une, ¿verdad?
A ver, ustedes de Podcast Ateorizar se juntaron de los rinconcitos del mundo, de Suecia, de dónde, de Kentucky, de Puerto Rico, República Dominicana, de Canadá, ¿no?
Claro,
y
sí.
Se juntaron se conocieron por internet, ¿no?
Yo conocí a algunos y a la mayoría no. La mayoría los conocí luego y llegué a conocer personalmente después. Chris Lee, por ejemplo, Matiel lo conocí después. Josh es mi amigo porque Josh y yo estábamos en un grupo esotérico, más o menos como lo que Sam le gustaba antes de ser ateo. Y de ahí es donde lo conocía. Pero a Blanca yo no la conocía. A Blanca la conocí a través del grupo de Facebook de nosotros. A Kierkegaard, que es el otro moderador que es de Bolivia, lo conocí a través del grupo de Facebook. A Ángel Arnal lo conocí a través de Facebook y nunca los he visto personalmente. Y hacemos un programa todas las semanas, así que si puedo dar fe yo, soy el perfecto para dar fe de que esto sí nos une.
Bien, pues tenemos otra pregunta de Jonathan en la internet. Dice, y tiene una pregunta sobre los medios ateos en español. Dice, quisiera saber si es posible seguir haciendo programas en español. Pues ya estamos haciendo. Ya que serviría de mucha ayuda al mundo hispano, además que provee mucha información. Y también quisiera saber si es posible traducir o subtitular los programas como programas de Atheist Experience y Ask an Atheist. Gracias por tus respuestas. Manolo, ¿sabes de un grupo, una comunidad que está haciendo traducciones de los medios ateos que salen en inglés al español?
Pues yo no conozco de nadie que lo esté haciendo regularmente, pero sé que, por ejemplo, los videos de la gente de Atheist Experience los ponen y le ponen subtítulos. Y es un trabajo monumental, pero hay muchas personas que lo están haciendo. Y hay otros grupos que hacen, que graban directamente en español, otros grupos que son de hispanos que graban en inglés. El grupo de Half Free, Hispanic American
Freethinkers, ¿no?
Atheist. Yeah, en Freethinkers. Ellos tienen también un podcast, pero ese podcast es en inglés porque son específicamente para la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos. Pero así de un grupo o alguien que lo haga regularmente no conozco. Y yo hice un programa en donde tuve de invitada a Greta Cristina hablando de su libro Why Are Atheists So Angry? Porque los ateos están tan molestos. Y pues la tuve ella y traduje todo lo que hablamos, que fueron como 2 horas, fue un programa en 2 partes. Y es un trabajo monumental. Tuve que poner a Blanca, nuestra moderadora, que es traductora, a que me ayudara con la mitad porque es increíble el trabajo. Uno no se da cuenta de todo lo que uno puede decir en 2 horas.
Sí, yo tengo poca experiencia con traducir, con hacer traducción. Y es difícil, sí. Realmente es difícil.
Pero, sí, sí.
Pues, ¿dónde se puede encontrar estos medios, esta entrevista, ese proyecto de la colaboración entre tú y Greta Cristina?
Así se llama, Entrevista a Greta Cristina. La consiguen en ateorizar.com o la pueden conseguir directamente en iVoox, iVoox.com, que es donde nosotros ponemos nuestros podcasts.
Pues
y la entrevista está en inglés, pero el texto está en inglés.
Ajá. Pues una pregunta más. Hablas inglés también, y yo también, obviamente. Inglés es mi primera lengua.
Sí.
El español es mi segunda lengua. Al revés para ti, ¿no? ¿O creciste bilingüe?
Sí, al revés para mí.
Ok.
Bueno, nosotros hablamos mucho inglés en Puerto Rico.
Pues, ¿por qué sería importante para la gente hispana en los Estados Unidos o la gente latina en los Estados Unidos, la mayoría de cuales hablan español, la mayoría de cuales hablan inglés, ¿por qué sería importante tener un podcast en español o los medios ateos en español?
Bueno, yo, los medios ateos en español, y yo creo que es lo que nos diferencia de los medios que son en inglés, es que nosotros hablamos de situaciones que están ocurriendo no solamente en los Estados Unidos, sino en la comunidad hispana, en diferentes países de habla hispana. Entonces, pues, yo pienso que a pesar de que somos ateos todos, y a pesar de que tenemos las mismas ideas sobre la cuestión de ateísmo, sobre la religión y todo lo demás, pues encima de eso también enfocamos en base a las creencias específicas de los países y las cosas que están ocurriendo en los diferentes países de habla hispana. Y yo creo que esa quizás es la diferencia. Por lo demás, yo pienso que hablamos más o menos de los mismos temas. Hablamos de separación de iglesia y de Estado, hablamos de cómo la iglesia o la religión está en contra de los contraceptivos, está en contra de un montón de cosas que no deberían estar en contra, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo pienso que la única diferencia es esa. La única diferencia es que hablamos de temas que nos unen. Yo pienso que los ateos que estamos viviendo en los Estados Unidos, a pesar de que estamos en Estados Unidos, tenemos unos lazos muy fuertes con nuestros países. Y queremos saber qué es lo que está ocurriendo en los países y queremos hacer que nuestros países se muevan en la dirección correcta. Yo estoy aquí en Kentucky, pero estoy volviendo loco con esta marcha que hubo en Puerto Rico, porque no quisiera que se dejara de hacer la perspectiva de género en mi país, porque sé la necesidad que existe y porque pienso que es muy importante, a pesar de que no estoy allá viviendo.
¿Piensas que los ateos humanistas, librepensadores en los Estados Unidos, como se nombren, piensas que ellos presta la atención a los asuntos que se enfrentan los ateos en los países hispanos o que nos importan realmente? ¿Es una cuestión de que nos importa o de que no se ve un evento que pasa?
Yo pienso que los ateos de habla inglesa en los Estados Unidos están trabajando seriamente por ser más integrales, ¿verdad? Por tener más mujeres, para tener más hispanos, para tener más personas de color negra. Y pues yo pienso que sí están haciendo ese trabajo, pero obviamente ellos están enfocados en lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Hay muchas cosas que los ateos de aquí no solamente no les importa, yo creo que más que no importarles es que no saben qué está ocurriendo. Por ejemplo, el presidente de Ecuador se manifestó en contra de la perspectiva de género y él piensa que es una aberración el tener la perspectiva de género en su país, y eso no es que no les importe a los ateos de los Estados Unidos. Si lo supieran, le importaría. Pero ¿cuántas personas han escuchado sobre esta noticia en los Estados Unidos?
Pues yo sí, pero yo soy maestro de español y soy hispanohablante, entonces, y me importan lo que dicen.
Sí.
Y así y hago búsquedas en Google News haciendo ateos, incluso atheists o humanists. Entonces, cuando estás buscando en Google, you know, aparecen los cuentos, las noticias que tienen que ver con la comunidad en Sudamérica, en Latinoamérica, en el Caribe, en donde quiera.
Yo creo que antes es eso, la clave es esa, que uno tiene que efectivamente buscar sobre esto. Y aquí hay muchísimos issues que hay que resolver. Y yo pienso que a la persona se le va la vida buscando todos los issues que hay, y pues uno tiene que resolver los que están más cerca de uno. Yo, por ejemplo, le escribí al senador Embry cuando quisieron hacer esta legislación en contra de las personas que son de género aquí en Kentucky, pero pues no he escrito nada para Puerto Rico porque lo que me van a decir es, tú no vives aquí.
Uh-huh.
Entonces uno trabaja con lo que le queda más cercano.
Pues no tenemos muchos minutos en este segmento, pero ¿dónde se puede encontrar tu podcast, Ateorizar?
Ateorizar lo pueden conseguir en ateorizar.com, ateorizar.com. Y ahí, una vez están ahí, pueden conseguirlo todo. Tenemos una página para los podcasts, tenemos una página para referencias, libros, otros blogs en donde pueden conseguir información sobre ateísmo. Y ahí tenemos todo. Y además nos consiguen en Facebook, tenemos una página. Y también tenemos un grupo de Facebook que es muy activo y es, como le digo, donde he conocido toda esta gente tan linda con la que comparto día a día.
Pues una preguntita más, 30 segundos, es de Sergio de Veracruz. Y Sergio dice, yo no tengo religión y nunca he leído la Biblia, soy ateo por naturaleza, pero ¿de qué manera puedo quitarme de encima de los... a los religiosos que se saben los pasajes de la Biblia y yo no, desde luego no quiero ni pienso en leerla, pero me recomiendan para cuando me hagan preguntas de la Biblia? ¿Qué puede hacer Sergio?
Yo pienso que se debe leer a Dan Barker. Dan Barker tiene muchísimos libros en donde refuta muchísimas cosas de la Biblia. En el podcast de nosotros tenemos una sección que la adquieren, que es sobre mitología cristiana, y nos habla sobre la Biblia y cómo refutar las cosas que nos dicen los cristianos. Y además de eso, también lo que puedo hacer es recitarles Harry Potter.
Leer Harry Potter en vez de la Biblia.
No, que le recite versos de Harry Potter, a ver qué ellos le dicen.
Pues es un consejo un poco raro, pero Sergio, buena suerte con enfrentarse con los religiosos. Y realmente no tienes que leer la Biblia. No, nadie tiene que leer, nadie debe leer la Biblia si no quiere.
No, claro.
Yo no leo los textos religiosos de las otras religiones para enfrentarse con ellos tampoco. Pues Manolo, fue un gusto hablar contigo en español. Después de los anuncios vamos a regresar y charlamos un poquito en inglés. Estás escuchando el programa Ask an Atheist, basado en Tacoma, Washington. Hemos estado hablando sobre la comunidad atea en Puerto Rico y en el mundo hispano. Y nos vemos en pocos minutos.
I'm Mike Gillis.
And I'm Casey Dorn. And we want to ask you an important question.
Are you sick and tired of other panel discussion shows wasting your time droning on and on about foreign policy, economics, and human rights?
Or do you want to hear conversations about things that actually matter?
We host a podcast called Radio Versus the Martians. Every month we gather a panel of our nation's finest minds and plunge a rusty prison shank into the heart of tough questions that have an impact on the lives of real people like you.
Like, are drivers required to pull over for the Ghostbusters?
Is the United Federation of Planets actually an oppressive dictatorship run by guidance counselors?
Is Arnold Schwarzenegger secretly a genius?
And are we being mean when we laugh at movies that are so bad they're good?
So write your congressman and let them know that Radio vs. the Martians is available on iTunes, Stitcher, and on RadioVersusTheMartians.com.
Hey, podcast listeners.
Did you know that Ask an Atheist with Sam Mulvey is a radio show?
Radio waves and everything.
If you know of a radio station that could benefit from Ask an Atheist in your area, let us know.
And don't forget to let the station know you'd love to hear us.
So to help us humanize atheists in mass media, email us at stations@askanatheist.tv.
Experience Mile High Humanism at the annual conference of the American Humanist Association, May 7th through 10th in Denver, Colorado. Network with chapter leaders, become a trained humanist celebrant, and hear from Lawrence Krauss, Marcy Hamilton, writers from The Onion, and more. Camp Quest is providing childcare, so bring the kids. High school and college students qualify for reduced registration fees. Go to conference.americanhumanist.org and register today.
Imagine tropical waters, warm sandy beaches, friendly people, incredible weather. The English-speaking Caribbean island nation of St. Lucia awaits. Don Summers and his team at Professional Realty Group are ready to assist you. Whether you're looking for an investment, a place to retire, or a killer vacation property, St. Lucia has homes in all price ranges starting at $110,000. Call Don at 780-237-4718 and check out dndrealty.ca.
Welcome back to Ask an Atheist. This is Rebecca Friedman. Our number is 844-SKEPTIC. With me today is Manolo Matos. We were speaking in the beginning of the hour in Spanish. Manolo joins us from Kentucky. And back in the studio is our producer, Sam. Sam Mulvey.
Hi. How are you
wonderful,
doing?
Wonderful to have you.
Yeah. So,
hi, Sam.
Hi. Hi, Manolo. What did I miss?
What did you miss? Well, the top of the hour, really, we were looking at this big thing happening in Puerto Rico where we have gender theory basically being incorporated into public education, and it has been since 2008, and the religious folks in Puerto Rico aren't liking it too much. We talked also a little bit about...
SSDD, huh?
I think so. Talked a little bit also about media for Spanish speakers about atheist topics, topics of interest to atheists and freethinkers.
Oh, cool. Well, I figured for the third segment, since you guys wanted me around, we do some emails. And Manolo, is that also a bit into the science, aren't you, man?
Yes, a little bit.
All right. Well, I got an email. This is Eric from Alaska, and I'll let you start off with it. When it comes to trusting Big Pharma and the drugs they develop and sell, it should be noted that it's not really in their best interest to investigate more natural treatment options. If they can't patent the product, then they can't make it nearly as much money on it. This is one reason that I think the government should be more involved in developing treatments. Remember Jonas Salk? He refused to patent the polio vaccine and passed up the opportunity to make himself rich. Trust me, the pharmaceutical industry does not take that attitude, and they are not going to.
What's your thoughts, Manolo?
That's awesome. Well, my thoughts are that I don't know why people are scared of chemicals.
Well, you would say that as a chemist.
Yes. There are some scary chemicals. I work with a few scary chemicals where I work. I work at a PVC plant,
mm-hmm.
and we make it out of vinyl chloride, and it will give you cancer in the liver, which is a pretty bad place to be getting cancer.
Yeah.
But I don't think we need to be scared. I think a lot of people are scared of what they don't know,
mm-hmm.
and they don't know how this is made, and they don't know the scientific process, the scientific method that they're using to develop these drugs, and they're scared of them for some reason. I don't think we should be. There are some drugs that come out in the market and then they get recalled because they have some issues.
Yeah.
And that's understandable. But if these medications don't work, they will not sell.
Yeah.
So the best way to know if they're good or not is do they work? And if they work, then guess what? They're great. The problem with the issue with Big Pharma is that, you know, I saw one time somebody had a video against the amount of money that they make by selling these drugs. And basically what the person was saying was that they didn't want to develop a cure for cancer because they were making so much money from the drugs they were selling to people that had cancer.
Right.
That worked fine until you think of how much money they would make to cure cancer,
yeah,
which is way more than they would make by selling these drugs that don't cure cancer. So logic is a little flawed, you know, when you think of it like that.
Well, the other thing is, I think some of the premises here are a bit flawed. They're thinking, well, Big Pharma has a lot of money, therefore, you know, they're not going to spend any time researching stuff that isn't natural, which is true. I mean, they're in the business to make money, and that's what they're going to focus on because they're a business. But the other thing is natural cures and organic stuff and the idea of returning to nature, this food babe thing, all of this stuff. This is also a market. For example, organic versus big agriculture, which is related to this, but not the same. Big agriculture is like a $63 billion a year industry in the United States. Organic is a $60 billion a year industry in the United States.
So it's big organic versus big agro.
Yeah, and if there was more of a market in this sort of stuff, I think you would find other people stepping into the fore. And this is why the scientific process works. It's not just Big Pharma who can do the research. Anybody with the qualifications, anybody who's willing to do the time, or anybody who's willing to show the evidence, whoever they are, we'll get it, you know, as long as the evidence stands up to scrutiny, they'll make history.
I think something that we do need to remember is that it is sometimes very difficult in national systems or in university systems for someone to do the research, get it published. And so there is something to watch out for there. And I know that there are scientific communities and professional organizations that are dedicated to looking at that.
Right.
Hey, are we restricting? Are we biasing ourselves with what journals we consider, or what our considerations are for getting into journals? Is the only thing that we're seeing published in journals of a particular bent? Should we do more outreach into seeking out, putting out a call for papers and research to be done in this area
But the idea that that conversation isn't happening
is ludicrous.
Yeah, is ludicrous. And the other thing is these natural drugs and these natural cures, it's not like they're big mysteries. Everybody seems to know about them. And if they worked,
yeah,
I think they'd be making a bigger deal. I think you'd find scientists going, hey, that stuff works. Why don't we find out what makes that work and then turn it into a drug and market that? I mean, that's a process. Go ahead.
There's two things here. Number one, Big Pharma has a lot of money, but they don't want to lose a lot of money with a lawsuit on something that is doing harm to their customers. So that number one right there makes you think that, yeah, they're not gonna try to harm you. They're not harming you because they don't want to lose any money. So, you know, if it comes down to money, that's the way it is. And the other thing too is that a lot of people, you know, I was listening to Bill Maher the other day, and he was talking against vaccines, and he said, oh, you know, these vaccines, sometimes they don't test them. What better test for polio or measles is that they don't exist anymore after, you know, 50 years, 100 years, 60 years of these vaccines. If that's not the best proof that these things are working and they're helping people and not letting them get sick, then I don't know what a good proof is, really.
And I know that we're playing fast and loose with the anti-vax movement, with big pharma, with the, you know, with the natural cures and big pharmacy kind of stuff, and then with GMOs and you know, modern agriculture.
That's another huge issue out there.
Yeah,
you mentioned GMOs, and you got 150 emails the next day with people.
That's generally how it's been. Yeah, and unfortunately, there are 150 emails, but they only say about three things when you take it in aggregate. So, you know, happens to us. Like, we'll get a lot of feedback, and then it's like, yeah, okay, we got a lot of feedback, but it's all the same stuff, and we just can't keep repeating it.
It's difficult sometimes when you're when a person's experience is somehow being on the short end of a stick, either through oppressive measures or whatever, and it makes someone more inclined to be skeptical and to be fearful.
Fear is not skepticism. I challenge your use of the word skepticism in this context.
I accept your challenge and I fold.
To come back to my point, the GMO modern agriculture, the natural cures, big pharma stuff, all of this seems to be coming from the same places, the same two populations. Roughly about 75% of the population of Seattle, Washington, and roughly 75% of the population of Montgomery, Alabama. They seem to think the same way, but for completely different reasons. It's really weird.
Yeah, they're so extreme right and left that they meet in the middle.
yeah.
It's like a circle. They just meet again.
All right. Well, I think we've done that one. This one's a bit of a long one. It's a logical chain. Well, that's what they suggest. So I'm going to read it, and anytime you guys have something to say, go ahead and stop me. This is Adam from Missouri who writes, what are your thoughts, and what are the flaws of this argument? Point one, anything that exists and has an explanation of its existence, either in the necessity of its own nature or in an external explanation.
So things that exist is his point?
Yeah. Yeah, well, he's building a logical thing.
Okay, I'm cool with that one so far.
Point two, every effect has an antecedent cause that must be significant enough, to account for the effect caused.
No.
No.
Not really.
Yeah.
I'm okay with saying perhaps maybe something that exists doesn't have every effect doesn't necessarily have a cause.
I think I'm not the guy to talk about this. The guy who to talk about this is going to be on the show, but I think there might be bits in quantum physics where that's not true. And then there's also this whole singularity bit with the Big Bang. Point three, every effect is both contingent in its beginning in its being. Note, in cause, in being, and in becoming or continuing. This is beginning to sound a lot like William Lane Craig to me.
Yeah, I think so. He's using a lot of Latin.
Yeah. Every effect is currently caused to exist by another, not proven. There cannot be an infinite regress of current causes or of existing.
Oh, my
also
God.
Not proven.
Back to that. After, 200 years, they haven't come up with a better argument than that.
Well,
I've been debunked so many times.
This one, there cannot be infinite regress of current causes of existing, and that needs to be proven. That's not a logical point. That's not a statement. This is a thing that you have to have a whole bunch of arguments to be able to say that and have me agree with it or go with you on it.
I just feel like we're playing apologist assertion Mad Libs
here. We're only on point six. Therefore, therefore, a first uncaused cause of my current existence exists because I undeniably exist. No. Again, but I mean, by the time we're at point six, it's just a bunch of crazy stuff. And especially since none of the points before it make any sense, but it gets better. Point seven is, this uncaused cause must be infinite, unchanging, all-powerful, all-knowing, pure actuality, and all-perfect.
It also needs to be proven.
Yeah, it also needs to be blue, it has to have a spoiler, and it has to go at least 75 miles per hour. Like, why, whenever you add must in a logical proof, I think you're on thin ice. You gotta show number, you gotta, not necessarily numbers, but you get, you know, formal logic here. Show me why it's must. Just don't say must. And then let me believe and make me believe it. This infinitely perfect being is appropriately called God. Therefore, God exists. And this is my favorite, point 10. This God is identical of the God of the Bible. So between 0.9 and 0.10, you don't talk about that. This isn't the god that comes down and totally zots a city because they're too into sex. This isn't the, like, this is the guy who floods the world. It's like you have a huge step between proving that God exists
and proving the God that, of the Bible
and
exists.
Proving that this God exists. And you think it's, and every time I hear this argument, it's like a straight, they seem to act like it's a straightforward thing. Yeah, there's an there's a perfect being who created the universe. Therefore, Jesus rose from the dead after 3 days to save all of mankind.
Like there haven't been any gods before that God.
Yeah, exactly.
Well, so says the first and second commandment. No gods before me.
Yeah, and that's this is where it begins to fall down for me. Is
that's where it begins to fall down for you, Sam?
Okay, where it ends falling down. where you know, we're like, you have so much to prove here between. You know, this is 10 points. This really needs to be 10,000 points. You're making so many assumptions, and then you're acting like they're easy to prove. If they were easy to prove, why is atheism growing? And you're going to answer, but your answer is evil, because at the end of the day, logic has nothing to do with it. You're using, most of these people who are using logic, especially when the logic is as junk as this, they're not driven by
logic. They're really not using logic. They just call it logic.
They call it, but exactly. Oh. They got a halfway look at it. And they're using these bad arguments. And the reason they're bad is they're not really thinking about them because they think it's what it's going to take to change my mind. And they do that without having any idea of what my mind actually is. No matter the fact that I spend at least an hour every week screaming into a microphone, if you want to figure out what my mind is, it's fairly straightforward.
Yeah. We have hours of your mind.
I just really want to take my language teacher red pen and all mark all over this. One, didn't anyone ever tell you you can't define something by using the word itself in the definition?
Yeah.
All your uncaused causal causes exist in pre-existence existing? You know what? It's not even amusement.
That's the flipping three card trick on the street corner of logic right there.
I think
existence
so.
Existing because I'm repeating words. Go ahead.
I guess if they use the Bible to prove the Bible, then they can do that too. They're just doing the same thing basically. It's like, yeah. God exists because this book says it exists, and that's why I know that it exists. And there you go.
Well, here's a difference. This is like the bad arguments that I see. Christians using, but logic, I mean, among your people, Becky, logic takes a different position.
Yes, it does. I grew up in, you know, pluralistic Jewish household. And logic in terms of Jewish Bible study and Torah study is really all about finding the loopholes, finding a way that you can possibly comply with a law logically while getting around having to actually do anything about it.
Yeah. But you can find logical arguments inside of religion because they're internally consistent. It's the premises that are broken. If your premise is that, well, not always, but like, for example, what I'm saying is if you're taking the fact that gravity doesn't exist as a premise, it's really easy to logically prove that people can fly.
Yes.
Unaided.
But your first point is broken, as you said.
You have a huge gap to go before you go one from the other.
And then if you want to decide that gravity doesn't exist because a being that is eternal, that is outside of creation, is doing that, then that's a whole huge leap that you have to do to prove that.
Yeah.
When I talk to people, sometimes what I said is, if you want to prove God to me, you have to prove God first, and then we talk about your God, your specific God, because it's two different things, you know, and people don't realize that.
Absolutely.
When people say God, they're thinking the one that I have in my head.
And that brings us to the top of the hour, and that's all the time we've got.
Manolo, it's been wonderful having you join us. Podcast Ateorisar, thank you so much for joining us from Kentucky.
Yeah.
Thank you for the invite.
And this is Ask an Atheist. Our phone number is 844-753-7842. You can email us at questions@askanatheist.tv. You can go to our website at askanatheist.tv. I love it that we do these. This should happen more often. Anyway, see you guys next week.